5 y 7, 4 y 7 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la noche en la cadena COPE. Última hora de programa de este viernes 4 de julio, ya es viernes, de 2014. Suena el So Lonely de Police. Mónica Villaray, muy buenos días.
Buenos días, Lartown. Estamos preguntando durante toda la madrugada, te estamos preguntando qué película sería la que volverías a ver en el cine. ¿Por qué? Porque un estudio, una encuesta que ha realizado Kantar Media, asegura que los españoles, si tendrían que escoger la película que volverían a ver en el cine, la mayoría eligen El Señor de los Anillos, Gladiator o Matrix, por ejemplo. Y vuestras películas... Bueno, a ver si me estoy haciendo un poquito de lío.
A ver, ¿dónde andas?
Vamos a centrarnos. Y de la lista que nos estáis ofreciendo, algunos ya habéis dicho Gladiator, pero otros mensajes que puedo leer. Nicopé Campo en Facebook dice La Misión, Odisea, Tora.
Ajá.
Es un clasicazo.
Esa es la de Jesulín.
No lo creo, va a ser que no. Juan Francisco Mundiñano dice Yo vería La Gran Evasión. Cecilio José López nos dice que ha visto Los Goonies hace poco.
¿Ah, sí? ¿En cine?
No, eso parece. No sé si sería de forma local, a lo mejor donde vive. No lo sé, pero que vería...
En un cine al aire libre.
Pero que vería seguro Braveheart, eso sí.
Ah, sí, claro.
Y Germán Padrón dice... Le encantaría volver a ver Batman, la de Jack Nicholson, y Gravity en 3D. Bueno, estas son algunas de las opciones que nos habéis puesto, pero si queréis seguir diciéndonos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, o escribirnos al correo electrónico lanoche@copu.es cuál es la película que volveréis a ver en el cine, lo podéis seguir haciendo, así que os esperamos.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora, como siempre, es dar cuenta del tiempo y del tráfico con Guillermo Cantabrana. Buenos días, Guillermo.
Buenos días, Lartown. Para este viernes se espera un día nublado en gran parte del país con posibles tormentas localmente fuertes en el País Vasco, La Rioja y Aragón, viento moderado, intervalos nubosos en la zona de la mitad norte peninsular y en Baleares. Tan solo en Canarias se podrá disfrutar de una jornada despejada. Las temperaturas bajarán en el oeste de Galicia y área pirenaica, mientras que en el centro y en el sur de la península tendremos ligeros ascensos con pocos cambios en el resto del país.
¿Y cómo están las carreteras?
A causa de varios accidentes tendremos que tener precaución en el kilómetro 108 de la A7 en Algeciras, Cádiz, donde el carril derecho se encuentra cerrado, en la P7 a la altura de Agullana, Girona, en el kilómetro 9,5. Por obras de mantenimiento hay que estar atentos en la carretera N121A en el kilómetro 70, en la A7 a la altura de Torrent, Valencia, donde permanecerá cerrado el arcén, y en la N637 en Zamudio, Vizcaya.
Pues dentro de media hora aproximadamente volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Guillermo. A sus 68 años, Brian Ferry mantiene intacto ese exquisito porte que le situó hace 4 décadas como el dandy del rock británico por excelencia. El cantante y compositor es reconocido como un artista clásico e intemporal, a la vez que un creador contemporáneo y profundamente moderno. Bien lo ha demostrado en su etapa de Roxy Music, como en su fructífero recorrido en solitario. El gentleman británico ha llegado a España para ofrecer 2 conciertos, donde va a repasar sus 40 años de carrera. La primera actuación ha sido esta misma noche en la Sala La Riviera de Madrid, y el sábado, es decir, mañana ya sábado, finaliza su presencia en nuestro país participando en el Festival de Guitarra de Barcelona. Heart, not the chain of mine. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
Qué lujo, ¿no? Empezar con Brian Ferry.
Le he dicho a Mónica que la pusiera, ¿eh?
Sí, ¿la has dicho?
Sí, hoy le he dicho, oye, ariéndame un poquito. Hombre.
Claro que sí.
yo me ha hecho caso.
Los cito continuamente, y no es que hayan sido mi grupo fetiche nunca, pero Siniestro Total, los gallegos de Vigo, tenían una canción cuyo estribillo decía, ¿sabías que a Brian Ferry le huele el aliento? ¿Qué le va a oler el aliento a Brian Ferry, hombre, si es un caballero inglés?
¿Y por qué? ¿Y a qué eso?
No tengo ni idea.
¿Había estado cerca de él?
No tengo ni idea. Vamos con el día en cifras. El contable del Instituto NOS, Marco Antonio Tejeiro, ha confesado formalmente ante la Fiscalía Anticorrupción todas las irregularidades de la trama vinculada a esta entidad sin ánimo de lucro. Tejeiro atribuye al Duque de Palma y a su ex socio Diego Torres todas las decisiones adoptadas en NOS y les acusa de desviarse el dinero público recaudado en Valencia y Baleares.
Marco Tejeiro, cuñado del ex socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, confiesa la existencia de facturas falsas, así como la realización de contratos con empleados simulados para generar deducciones fiscales y fondos que iban a parar a Torres y Urdangarín. Ratifica que la sociedad Zaizón, propiedad de los duques de Palma, 50% Urdangarín, 50% Cristina de Borbón, era una simple pantalla, no tenía actividad alguna y era utilizada para apropiarse de los fondos públicos destinados a las conferencias organizadas por NOS en Valencia y en Baleares. El contable de NOS ha confesado por escrito al fiscal Pedro Rack.
He presentado un escrito, sí, procesal, un escrito de tramitación procesal. No puedo adelantarles nada, no, gracias. Muy cordial como siempre. Gracias.
El juez del caso NOS, José Castro, se plantea volver a tomar declaración al contable del Instituto NOS, Marco Antonio Tejeiro, después de su confesión ante la Fiscalía Anticorrupción.
Pudiera ser, pero de momento no he tomado ninguna decisión.
¿Considera que ha dado un giro en el caso con esto?
No necesariamente, ¿no? Es una versión de una parte y ya está, y habrá que valorarla ahí.
El relato sobre la comisión de varios delitos de corrupción que ha hecho Tejeiro a Orrac ha sido puesto en conocimiento del juez instructor apenas 3 horas antes de que acabase el plazo que había dado para la presentación de recursos a su auto, donde imputaba formalmente a la infanta Cristina. No obstante, la irrupción del arrepentido podría trastocar el proceso previsto. Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pidió ayer respeto para la actuación judicial.
Mantener un equilibrio responsable, que no exista nunca ningún tipo de presión externa, ni sobre nuestros jueces ni sobre nuestros fiscales, pero que exista también una transparencia informativa que permita a los ciudadanos conocer la realidad de los asuntos sobre los que ellos se sienten directamente interesados, es lo que tiene que garantizar el Estado de Derecho.
El alcalde de Brunete, municipio de Madrid, Borja Gutiérrez Iglesias, del PP, desmintió ayer la información publicada por el diario El Mundo, según la cual intentó sobornar a la concejala de UPyD, Isabel Cotrina, para que se uniera al Grupo Popular sin mayoría absoluta en este ayuntamiento.
Gutiérrez calificó de rotundamente falso este supuesto ofrecimiento y aseguró que el fragmento de conversación publicado está descontextualizado y forma parte de una reunión solicitada por la propia concejal de UPyD y cuya credibilidad ha cuestionado. El regidor no piensa dimitir.
Yo me debo a mi partido, yo me debo al municipio, pero en cualquier caso no me he planteado dimitir. Es falso, rotundamente falso, que se le haya ofrecido un 10% de los contratos a nadie en ningún momento. Y este alcalde, además, no es integrante de las mesas de contratación, por lo que no tiene capacidad alguna de decisión.
La concejala de UPyD, Isabel Cotrina, se mantiene en sus acusaciones de soborno.
Me lo callé por miedo y me lo callé porque me parecía que no era normal. Y tanto ofrecimiento significa una compra.
Por su parte, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha advertido de que si el alcalde de Brunete quedara en entredicho, ya sabe lo que tiene que hacer.
Si no pudiera responder alguna pregunta o el alcalde quedara en entredicho, yo misma se lo he dicho, ya sabe el camino que le queda. Por tanto, esperemos, por supuesto, todo se aclarará. Mire, a mí no me tiembla el pulso cuando hay algún tipo de problema.
Además, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Brunete sospecha que su concejala, Silvana Battistelli Rossi, se ha vendido al PP. Según el portavoz socialista, en los últimos 3 plenos, en 2 se ha ausentado y en otro votó a favor del Gobierno.
Estás escuchando al Artaón de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 17, 4 y 17 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, el contable de Nos fulmina a Urdangarín. Confiesa al fiscal que Torres y el duque de Palma idearon la sociedad para enriquecerse.
El Mundo, la fiscalía pacta una confesión que trata de salvar a la infanta. El contable de Nos, Marco Antonio Tejeiro, hace una declaración in extremis que hunde a su cuñado Diego Torres y a Urdangarín, pero que busca exculpar de toda la responsabilidad a la hermana del rey.
El País, una confesión inesperada entorpece el caso Urdangarín. El contable de Nos pacta con el fiscal y señala los actos corruptos del cuñado del rey y de Torres sin implicar a la infanta Cristina.
La Razón, la mujer de Oriol Pujol declaró un patrimonio 4 veces mayor que su marido el año de las ITV. En las mismas fechas, el diputado de Convergència y Unió dobló los ingresos de su esposa.
En La Vanguardia, el testimonio del contable da un vuelco al caso Nos. Para el arrepentido Tejeiro, los únicos jefes son Torres y Urdangarín.
El Correo, Muniain opta por un contrato corto. El navarro prolonga su relación con el Athletic otros 2 años hasta 2017 con una cláusula que sube a los 45 millones de euros.
Última hora de Baleares, el contable de Nos se arrepiente y acorrala a Urdangarín y Torres.
Diario de León, Hacienda abre la investigación por el fraude catastral en León. La medida que supondrá un incremento de la recaudación del IBI se enmarca en la amnistía catastral y de las reformas fiscales promovidas por el ministro Montoro.
Ideal de Almería, 4 años después de su presentación, la Junta licita la escuela de golf de El Toyo.
El Correo de Andalucía, no vengo a suplir a nadie. Denis Suárez aterriza en el Sevilla con el aval de la polivalencia y sin entrar en el juego de la comparación con Rakitic.
El Ideal gallego, Pocomaco y Agrela estarán unidos por una nueva línea del autobús urbano.
Heraldo de Aragón, las trombas de agua anegan y causan daños en municipios de Zaragoza, Calatayud, Tarazona, Épila, Pedrola y Llueca, Obrea fueron algunos de los más afectados.
Ideal de Granada, aceleran las obras del metro para limpiar de molestias Granada en el Mundo Básquet.
Información de Alicante, la lluvia para el AVE y saca a relucir defectos de las obras. Los trenes sufren retrasos y se ven obligados a usar el antiguo trazado. Adif espera acabar la reparación hoy y restablecer la línea. Cinco y 20, 4 y 20, momento para irnos hasta Brasil a contactar con nuestro corresponsal, el corresponsal de Copa en Río de Janeiro, Arturo Lezcano. Arturo, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal, Artaun?
Pues bien, con ganas de tratar contigo algunos temas. El primero de ellos, desde luego, trágico y muy desagradable, pero hay que contarlo. 2 muertos y 19 heridos tras la caída de un viaducto en Belo Horizonte, en Brasil. Un viaducto que además estaba prometido que se hubiera inaugurado ya hace unas semanas antes del Mundial, ¿no?
Sí, ya son 22 los heridos y parece que ahí se va a quedar la cosa, y menos mal, porque viendo las imágenes de cómo se desploma el viaducto, que aún no había sido inaugurado, que iba a ser inaugurado la semana que viene, dentro de esas obras, como dices, que de implantación del BRT, que es un sistema de transporte rápido aquí en Brasil, de buses articulados, bueno, era una de las obras que forman parte del legado tan manido por el gobierno brasileño, y que después de ver las imágenes y desde luego el resultado trágico, yo creo que es para volver a analizar una vez más lo que significan muchas veces las prisas o otros análisis que sabremos en próximos días con las pericias correspondientes. Pero en cualquier caso, la imagen no es la mejor para Brasil. Ya hemos tenido que contar otras veces, antes de comenzar el Mundial, tragedia respecto a obras directas o indirectamente relacionadas con el Mundial. Y en este caso, como decimos, pues bueno, se lleva todos los titulares en la prensa brasileña hasta ahora, también la extranjera, y sobre todo, pues como vuelvo a decir, de nuevo, en entredicho, ese legado que tanto se empeña en decir la presidenta de Brasil y que ahora queda teñido de sangre.
Otros asuntos, en Brasil sigue el Mundial, hoy comienzan, de hecho, los 2 primeros partidos tendrán lugar a las 6 y a las 10 hora española de cuartos de final, y en los estadios de fútbol de Brasil, problemas con el alcohol.
Sí, hay problemas con el alcohol, que también podía ser previsible, pero que la FIFA no lo estimó así. Hay que explicar que en Brasil, como en seguramente prácticamente todo el planeta, hay una ley nacional, federal, en este caso restrictiva con la introducción y el uso del alcohol en los estadios de fútbol, que sin embargo fue parcialmente o temporalmente derogada o sustituida por la Ley General de la Copa del Mundo, que es un marco jurídico que se le da al Mundial, sí, y que prepondera los principios de la FIFA, en los que, entre otras cosas, se puede permitir el uso del alcohol, no del alcohol en general, sino de una marca de cervezas que patrocina al ente futbolístico. A partir de aquí, ¿qué ha pasado? Pues que en algunos partidos pues ha habido un poco de desmán por parte de algunas aficiones, ha habido peleas, y entonces la FIFA está, incluso con estas palabras, escandalizada, y se está previendo que a partir de ahora se empiece a controlar el consumo de alcohol. Si bien ya quedan pocos partidos del Mundial, desde luego parece que en los próximos eventos de la FIFA se tendrá en cuenta y tendrán que ver cómo hacen con su patrocinador, si hará con cerveza sin alcohol o intentarán de alguna manera controlarlo, porque la verdad, nosotros que lo hemos vivido aquí en el Estadio de Maracaná, efectivamente, cuando son partidos más bien entrada a la tarde-noche, se complica la cosa entre las aficiones, y con el cuadro de equipos como viene, una previsión posible de Brasil y Argentina en la final lleva a todos a las manos a la cabeza por la rivalidad entre ambas hinchadas, y esperemos que en este caso no llegue la gente del Río, claro.
Dos asuntos más rápidamente, Arturo. El accidente ya conocido, accidente de la hija de Titi Fernández, el periodista argentino que tuvo lugar en Brasil, pudo ser provocado por un intento de robo.
Sí, bueno, esa hipótesis se venteó en las últimas horas en los medios argentinos, fue enseguida desmentida por las autoridades brasileñas, pero sí es cierto que siguen retenidos los ocupantes del vehículo involucrado en el accidente, un choque por atrás que terminó con la vida de María Soledad Fernández, la hija del querido Titi Fernández, y que, como digo, en Brasil descartan totalmente la hipótesis de robo, pero sí, en cualquier caso, están retenidos por el tema de que pueden ser culpados o al menos procesados por un posible delito de homicidio culposo. Las carreteras brasileñas cobran muchísimas vidas en el día a día, sí, y este se lo cobra especial relevancia tratándose de un periodista tan famoso en Argentina y que pone de luto un poco la caravana festiva que está viviendo la selección argentina aquí en Brasil.
Y la última, Brasil ha decidido cerrar el acceso a las cataratas de Iguazú.
Sí, es un tema que nos ha sorprendido en las últimas horas, porque es una de las grandes maravillas del mundo y que realmente a mí en este caso me ha agarrado un poco en fuera de juego, porque tratándose de una atracción que imparte desde los tres países que conforman las cataratas, pues la parte brasileña, si bien no es la principal, como sabemos, los brasileños presumen de tener la mejor vista, pero no donde están las mejores partes de las cataratas, que supuestamente en el lado argentino, pues tendrán que cruzar el puente de la amistad que cruza desde Paraguay a Brasil y de ahí a Argentina para dar la vuelta y que puedan observar, como digo, esta maravilla del mundo desde el lado argentino. No deja de ser una anécdota, pero desde luego en una zona importante y que ya fue conflictiva durante años por el tema del posible comercio de armas entre los tres países y controlado incluso por el gobierno de Estados Unidos, pues bueno, otra noticia más que salta en este Mundial, que por lo menos Lartown, después de todo lo que hablamos respecto a protestas y otros problemas, parece que en ese sentido está dando una tregua y que en el futbolístico al menos nos estamos divirtiendo.
Pues Arturo Lezcano, corresponsal de COPE en Río de Janeiro, muchísimas gracias, buenos días.
Un abrazo, hasta luego.
Te contamos ahora otras historias de la noche. En los últimos días, las fuertes tormentas han descargado lluvias e importantes granizadas por todo el país, que han causado graves destrozos en el campo e inundaciones en las ciudades. Uno de los lugares más afectados ha sido la localidad soriana de Almazán, que ha sufrido grandes inundaciones en viviendas y garajes.
Y su alcalde, José Antonio de Miguel, nos ha contado aquí en la noche cómo ha vivido los últimos días en esta localidad, una situación en la que han tenido que trabajar todos juntos para regresar poco a poco a la normalidad.
Han sido dos días muy intensos, de mucho trabajo, de muchas brigadas, de mucho operativo, desde bomberos, brigadas del Estado, brigadas de la Junta de Castilla y León, todas las del Ayuntamiento, operativo de la Guardia Civil, de la Policía Municipal y muchísimos voluntarios, participación ciudadana, que una vez que atendían los daños que tenían en sus propias viviendas, pues ya han colaborado con el ayuntamiento, han salido a limpiar aceras y a despejar para el tránsito, tanto rodado como peatonal, y echarnos una mano.
También en Calatayud, en Zaragoza, el temporal ha dejado numerosos destrozos. Pilar García, dependienta de la confitería Nuria, ha sido testigo de esta situación.
Sobre las 3:15 más o menos, ha empezado a caer una tormenta bastante importante, o sea, era una cortina blanca totalmente. Pero vamos, no ha sido tanto como aparentemente en las fotografías se ve, que parece que es mucho. Luego dentro ha sido un palmo de agua, con el consiguiente barro, hojas que han entrado y el destrozo, lo único, pues todo lo que teníamos por los bajos, que teníamos almacenado.
Esta situación meteorológica mejorará en los próximos días, tal y como ha contado aquí anoche José Antonio Maldonado, director de meteorología de la plataforma digital eltiempo.es.
Se puede decir que mañana la situación es distinta completamente, ya prácticamente no habrá casi fenómenos tormentosos y de haberlo serán mínimos, puesto que eso se va desplazando rápidamente hacia el noreste y que bueno, pues se pueden producir algunos chubascos poco importantes. Las temperaturas suben también el sábado y el domingo, pero todavía no se alcanzan ni mucho menos esos niveles que se puede decir que son los típicos del verano. Y quizás en los comienzos de la semana que viene vuelva a haber cierta inestabilidad, aunque no parecida a la del día de ayer.
A pesar de que el Estado ha destinado fondos adicionales para la atención en dependencia, cerca de 200.000 pacientes ya evaluados no reciben la subvención. En España existen 924.000 dependientes reconocidos y solo el 80% recibe una ayuda pública.
José Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, nos ha explicado la situación actual.
Es así de claro, no es cierto. La crisis no puede ser, o sea, primero porque tú tienes un compromiso por ley. Y puedes desviar los fondos o puedes dedicar los fondos que son necesarios para atender a estas personas. Fondos que tienes, ¿eh? Fondos que se te están dando. Que bien es verdad que no son finalistas, que la Administración General del Estado te los está dando como no finalistas, pero sí para atender a las personas dependientes. Y sin embargo no se están dedicando a esta cuestión.
Echevarría ha señalado que las administraciones son las culpables del retraso de estos pagos.
La ley, desde luego, está haciendo en este caso la trampa. Las administraciones son las culpables del retraso. Vuelvo a repetir, a los proveedores, y tú lo has señalado muy bien, a estas personas que con derecho reconocido por ley y que es reclamable ante los juzgados. Pero ¿qué pasa? Que estamos en los juzgados y en la justicia que tenemos en España, lenta. Muchos de los casos, cuando van a reclamarlo y cuando les dice la jurisdicción de que efectivamente tenían derecho a ello, estas personas ya han fallecido. Pero ellos no se aplican estos recargos.
Según él, las administraciones se excusan en la crisis para reducir las subvenciones en dependencia, dejando de lado lo que de verdad importa.
Luego lo primero es la voluntad. Ellos tienen que tener la voluntad y darse cuenta de que no estamos hablando de problemas políticos o electoralistas, sino estamos hablando de verdadera necesidad. Porque aquí estamos hablando de las personas dependientes. Cuando estos no están servidos por lo que la ley les está reconociendo este derecho, detrás están las familias. Entonces ellos tienen que ser muy conscientes de esto. Ellos siempre, la excusa es la misma, estamos en crisis, no tenemos el suficiente dinero. Yo sigo viendo muchísimas inversiones o muchísimos gastos innecesarios.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:31, 4:31 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, menos de media hora para que llegue la mañana y para avanzarnos los principales contenidos del programa. Tenemos, como todos los días, con nosotros a Sixto Naranjo. Buenos días.
¿Qué tal, Hurtado? Muy buenos días. ¿Te pilló ayer la tormenta de granizo aquí en Madrid, a ti allí?
Durmiendo.
O sea, que te despertó.
No.
¿No? A mí... Tienes el sueño profundo.
Muy profundo.
Bueno, pues eso está bien. Bueno, pues en la mañana vamos a contar, ¿no?, todas esas tormentas de rayos, de lluvia, de granizo, que se cebaron con buena parte del centro peninsular, sí, en Madrid, ¿no? Sobre todo la más mediática, pues hizo que se paralizase la M40 y el aeropuerto de Barajas. Bueno, pues lo vamos a hacer además con la ayuda de Pedro Barato, presidente de Asaja, ya que el campo también, que no haya cosechado, pues va a tener mala suerte, ¿no?, con la cosecha de este año, con ese granizo que cayó en el día de ayer. Vamos a hablar también del arrepentimiento del primer arrepentido del caso NOS, el contable Marco Antonio Tejeiro, que acusa a Iñaki Urdangarín y a su socio Torres de diseñar una trama de corrupción para enriquecerse. Y el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy un paquete de medidas para impulsar la liberalización de la economía, y lo hace cuando la confianza del consumidor sube y alcanza ya niveles previos a la crisis. Y vamos a hablar también de otro plan que pone en marcha el Ministerio del Interior, un sistema de búsqueda de menores. Se emitirán llamamientos para la colaboración ciudadana en las primeras horas de los secuestros a través de mensajes mensajes en el metro y también de las redes sociales. Como todos los días, abriremos tiempo para el análisis a partir de las 8:30. Hoy nos van a acompañar el director del diario ABC, Víctor Rubido, Ramón Rodríguez Arribas y Victoria Lafora.
Gracias, Sixto. Buen fin de semana.
Igualmente.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión nos la pide en Twitter, @quieroserMJ, y nos pide del grupo Revolver la canción San Pedro.
Llenamos el corazón.
Hemos escuchado San Pedro de Revolver, la canción con la que quería comenzar el día, @QuieroSerMJ, en Twitter. Si tú también quieres pedirnos tu canción, puedes hacerlo a través de las cuatro vías habituales del programa. Las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope, el correo electrónico lanoche@cope.es y el teléfono gratuito, que es el 950-60-06.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Momento para volver a actualizar el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana. Buenos días.
Buenos días otra vez. Viento intenso y cielo cubierto es lo que se espera en prácticamente todo el país. Se prevé que la lluvia esté presente en la zona norte de la península. De forma más débil y dispersa también podrían darse en la zona de Cataluña, Valencia y Baleares. En cuanto a las temperaturas, ligeros ascensos en Canarias, Madrid y Extremadura y la mayor parte de Andalucía.
¿Y las carreteras?
Primero recordarte que hoy comienza la primera operación salida del verano, en la que se espera que haya unos 4 millones de desplazamientos, así que mucha precaución. En cuanto a las incidencias actuales, atención en la A7 por causa de un accidente en el kilómetro 108,5. Por obras de mantenimiento hay que estar atentos en el kilómetro 70 de la carretera N121A, en la carretera SE30 a la altura de Sevilla y en la A7 en el kilómetro 344,7.
Nos vamos a ir hasta Oriente Próximo para hablar con la corresponsal de COPE allí, con sitio en Beirut, Etel Bonet. Buenos días.
Hola, buenos días.
Tres asuntos al menos importantes que destacar ahora por la mañana respecto a la zona. En primer lugar, primer aniversario del golpe contra Mohamed Morsi, el que fuera en su día máximo dirigente de Egipto, y en el que en el transcurso de la refriega que ha habido en Egipto ha habido 5 muertos, por lo menos.
Sí, sí, exactamente. Han habido 5 muertos en el día de ayer en las manifestaciones y también porque han habido varias explosiones en el Cairo. A principio de la mañana se registraron varias explosiones. Una de ellas fue en el barrio de Kerdasa, que es de mayoría islamista, y allí se supone que murieron 2 atacantes que estaban manipulando en aquel momento los explosivos. Y otras 3 personas murieron en los disturbios entre la policía y los manifestantes que están en contra del golpe militar. Y claro, y todas estas concentraciones, que además fueron multitudinarias y en muchas ciudades del país, a pesar de las medidas de seguridad, acabaron como era de esperar, con una gran represión policial y con más de 200 detenidos.
Por otra parte, también nos vamos hasta Arabia Saudí, donde ante la que está cayendo en forma de guerra en Irak, ya que tienen frontera con el país iraquí, han decidido desplegar unos 30.000 soldados en la frontera en previsión de que se pudieran colar en su territorio, o por lo menos de forma preventiva, ¿no?
Sí, el problema principal es que, bueno, las fuerzas de seguridad iraquíes han demostrado que no son lo suficientemente fuertes ni están actuando lo suficientemente bien como para poder proteger las fronteras. Y esta decisión ha sido tomada en un primer lugar porque 2.500 soldados iraquíes que deberían estar protegiendo la frontera de su país con Arabia Saudí, que comparten en 800 kilómetros, se marcharon del lugar y dejaron totalmente desprotegida esa frontera. Claro, ante la amenaza terrorista, Arabia Saudí ha decidido tomar cartas en el asunto y desplegar a 30.000 tropas.
Y el presidente del Kurdistán, Masoud Barzani, que pide al Parlamento permiso para organizar un referéndum de independencia.
Sí, el referéndum de independencia del Kurdistán es, digamos, algo que se anhela desde el 2007. Se prometió a los kurdos que se iba a hacer este referéndum, sobre todo en la ciudad de Kirkuk, que es la ciudad petrolera más importante que tiene Irak. Pero bueno, por el tema de los rifirrafes entre Bagdad y el Kurdistán, el presidente, quiero decir, el primer ministro Maliki, pues no se llevó nunca este referendo a cabo. Ahora se está aprovechando esta situación de caos que se vive en el país y el presidente del Kurdistán, Masoud Barzani, ha pedido al Parlamento que se ponga ya una fecha para que se pueda celebrar este referendo. La verdad es que la idea, no simplemente de que el Kurdistán quiera una independencia, aumenta la tensión en Irak, que parece que es un país que está realmente condenado a dividirse.
Pues Etel Bonet, corresponsal de COPE en Oriente Próximo, muchísimas gracias por la información y buenos días.
Buenos días a vosotros.
Hola, hola.
Shakira realizará su tercera presentación consecutiva en una Copa del Mundo. Actuará en la ceremonia de cierre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro antes del partido por la final del torneo el 13 de julio. En esta celebración, la cantante colombiana interpretará la canción La 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 Brasil 2014 junto a percusionistas brasileños y al cantante Carlinhos Brown. En un comunicado de la FIFA, Shakira mostró su ilusión en volver a participar por su profunda relación con el fútbol y por lo que el Mundial significa para muchas personas, incluso para ella. Para clausurar el campeonato también estarán presentes el guitarrista mexicano Carlos Santana, el artista de hip hop haitiano Wyclef Jean y el cantante brasileño Alexandre Pires, quienes entonarán el himno oficial del Mundial 2014, Darum Jeito. Y te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. La fiebre del oro se desata en Madrid, Mónica.
Jason Bussi, el millonario que se dedica a repartir felicidad de manera altruista y que ganó su fortuna en el sector inmobiliario, ha escogido como escenario de un nuevo juego el Parque del Retiro. Hay escondidos 1.300 euros. En los alrededores de la estatua del Ángel Caído permanecen ocultos 26 sobres con 50 euros cada uno, bajo un banco, tras el tronco de un árbol, pero nunca en una papelera. Estas son las pistas que ha dado el millonario. Y a pesar de que avisó de que los premios se encontraban en lugares accesibles, varias personas han comenzado a levantar parte del espacio público madrileño y 7 agentes de parques y jardines han tenido que acudir a custodiar la zona. Solo a las 9:15 de la mañana ya se habían concentrado unas 300 personas en busca de su particular tesoro en pleno centro de la capital. Por ahora han sido pocos los que han disfrutado del premio.
Y el Penequini ya tiene competidor en la playa, el saco tanga, Guillermo.
Los nuevos trajes de baño masculinos para este verano son más atrevidos que nunca. Primero apareció el penequini, un estrafalario concepto de traje de baño que apenas tapa los testículos y el pene. Pues bien, ahora al penequini le ha salido un competidor solo apto para atrevidos, el saco tanga. Una vestimenta que se compone de pocos centímetros de tela en forma de saco y una cuerda. Su funcionamiento es muy sencillo. Se mete en los genitales y se ajusta hasta que queden bien recogidos. Ya está a la venta en internet y se pueden comprar por un módico precio entre 72 céntimos y 3,65 euros.
Y un delincuente comienza su carrera de modelo, Marta.
El joven californiano Jeremy Mix se ha dado a conocer como el criminal más sexy del mundo. Tras publicar la foto de su ficha policial en Facebook, ha logrado un contrato de 22.000 euros. Sus llamativos ojos claros han hecho que este delincuente pueda iniciar su carrera como modelo. Jeremy será representado por una agencia de Los Ángeles y podría llegar a ganar entre 3.500 y 11.000 euros al mes. Este chico fue detenido a mediados de junio junto a 3 hombres acusado de posesión ilegal de armas y por violar las condiciones de su libertad condicional. Sin embargo, la foto de Mix que la policía de California colgó en su página oficial revolucionó internet, recibiendo más de 80.000 me gusta y 20.000 comentarios en tan solo 2 días.
Y la hamburguesa que peor sabe es de McDonald's, Mónica.
Es la peor hamburguesa de todo Estados Unidos. Es una de las sorprendentes conclusiones que arroja una reciente encuesta realizada a 30.000 consumidores sobre su experiencia en 65 cadenas y locales de comida rápida del país y el sabor de sus platos. Lo ha llevado a cabo la revista Consumer Reports. Pese al éxito empresarial de la multinacional, según los consumidores, su hamburguesa estándar no merece ni un bien. Se queda con una puntuación de tan solo 5,8 puntos sobre 10, muy por debajo de los primeros puestos de la tabla ocupados por otras cadenas famosas de Estados Unidos. Los resultados completos del informe serán presentados el próximo agosto, pero ya McDonald's, como defensa ante su baja puntuación, ha afirmado en un comunicado que se siente orgullosa de servir a 27 millones de clientes cada día.
Y encuentran una pluma estilográfica en el estómago de una mujer, Guillermo.
Así es, Lardown, la joven preocupada y asustada de sus continuos dolores de estómago decidió acudir al médico. Al principio no encontraron nada, pero tras una endoscopia descubrieron que había una pluma de varios centímetros alojada en el interior de su estómago. La mayor sorpresa es que llevaba nada más y nada menos que 6 meses con ella en el interior. Lo curioso, que se desconoce cómo fue a parar hasta su estómago. Ella cree que pudo tragárselo una noche celebrando el final de sus exámenes, pero al parecer bebió demasiado alcohol y no lo recuerda muy bien.
Y comparte su vida con un Bradley Cooper de cartón, Marta.
Así es. Danielle Davis, una mujer estadounidense, vive con su marido y sus hijos, pero aún así parece ser que se siente un poco sola. Debido a su obsesión por Bradley Cooper, esta señora ha encargado una figura de cartón del actor a tamaño real para que la acompañe durante todo el día. Ahora Daniel se lleva a su actor particular a todas partes y en su cuenta de Instagram va relatando sus aventuras a través de la cuenta Mi vida con Bradley Cooper. Viendo las imágenes, parece que la mujer está bastante contenta desde que el actor llegó a su vida. Ha subido fotos cocinando, montando en bici e incluso durmiendo con él. Al parecer, la mujer no está dispuesta a pasar 24 horas del día sin esta figura. No sabemos qué opinará su marido.
Vamos ya con el deporte. Juan Antonio Alcalá, muy buenos días.
¿Qué tal, Artán? Muy buenos días.
¿Vuelve a haber fútbol del Mundial?
Sí, señor. Vuelve el fútbol, vuelve el Mundial, comienza la ronda de cuartos de final y tenemos para hoy una cartelera de espectáculos, la verdad es que bastante atractiva. A las 6 de la tarde, todo un clásico, Francia-Alemania. Dicen los franceses incluso que le dan el cartel de favorito a la selección alemana. Ahí va a jugar Toni Kroos, el futbolista que, según varias informaciones, está hecho y va a ser oficial en breve su fichaje por el Real Madrid. Y a las 10 de la noche, con toda la expectación, con toda la presión del país que organiza, que tiene que ganar el Mundial por jugarlo en casa, Brasil-Colombia. La sensación seguramente y la revelación hasta ahora de este Mundial, la selección cafetera, la selección colombiana, con la estrella y el máximo goleador del torneo, James Rodríguez, o James Rodríguez, como le gusta a él que se le digan, que por cierto, no paran de relacionarle con el Real Madrid, sin que se sepa qué hay de cierto o qué hay de rumor, simplemente, la última información es que el Mónaco, el club que tiene en propiedad a este futbolista, sí, pide en torno a 75 millones de euros. Yo tengo...
Aquí se piden millones de euros por decenas como si no costara, ¿eh?
Yo tengo mi opinión sobre toda esta historia, ¿no? Estamos en verano, la información pues a lo mejor flojea un poquito, o decae, están los equipos de vacaciones, el escaparate evidentemente está en el Mundial y basta pues que aparezca una estrella fulgurante, o parece un destello de un futbolista para que inmediatamente aparezcan los grandes clubes europeos, en España el Madrid, el Barcelona, el Chelsea, el Manchester, el Bayern, interesados en él. Yo tengo mis dudas, de verdad, de que una aparición más o menos fulgurante de 3-4 partidos de James Rodríguez haya despertado el interés del Real Madrid. Máxime para pagar con él barbaridades como 75-80 millones de euros, que es poco más o menos, un poquito menos de lo que se pagó por Cristiano Ronaldo, sí, una estrella consagrada. Pero bueno, lo cierto es que el chaval no se cae de las portadas y que a lo mejor esta noche, cuando su selección, si ocurre, abandona el Mundial, pues empezará a decaer también un poquito esa información. Lo dicho, Francia-Alemania, hay que disfrutarlo.
¿Qué apuestas? Vamos a hacer aquí pronósticos, a ver.
Yo tengo mucha fe en la selección de Alemania.
Yo, en cambio, en la de Francia.
¿Tú en Francia?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí,
¿Benzema
sí, sí,
o qué?
Yo creo que Francia está jugando bien.
Sí,
yo creo
Francia
que Benzema,
está jugando bien.
Yo creo que Benzema es un tipo, un delantero distinto, pero muy interesante. Yo, ¿pero sabes por qué creo que va a ganar Francia? Por la defensa. Ya ha puesto un 2-1 a favor de Francia.
Bueno, pues yo creo que va a pasar a Alemania y luego por la noche creo que va a hacer un buen partido Brasil.
Yo creo que va a ganar Brasil.
Yo creo que va a ganar Brasil.
Bueno, ahí coincidimos entonces. Veremos
ya,
a ver.
Ya veremos si con...
Veremos en el duelo europeo.
Sin, también hay mucha suspicacia, ¿no?
¿Por
con
qué?
O sin ayudas arbitrales.
Ah, bueno,
bueno,
claro.
Por el tema de Brasil, país sí, organizador,
sí, 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 sí,
que no puede haber un maracanazo, entre comillas.
¿Arbitra Velasco Carballo?
Sí, sí. Pita un español.
Habrá que mirarlo con lupa.
Hay que mirarlo con lupa y sobre todo desearle que tenga mucha suerte.
Claro,
y para
sí,
mañana tenemos los otros dos encuentros de cuartos de final, Holanda-Costa Rica y Argentina-Bélgica. Anda Argentina ahí con la duda de si llega, si no llega el Kun Agüero.
Yo creo que Argentina
caso,
pasará, ¿no?
En todo caso estará Leo Messi. Holanda-Costa Rica es súper favorita la selección de Holanda. Y Argentina-Bélgica, yo creo que Argentina pasará también.
Pues mira, yo creo que van a pasar Argentina y Costa Rica.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Costa Rica?
Sí, yo creo que sí.
Eso estaría bien también, ¿eh?
Eso estaría, ¿verdad?
Representantes sudamericanos en, o del continente americano en sí, un país, en un mundial sudamericano. Bueno, el sorpresón del mercado de fichajes llegó ayer desde el Mónaco. Desde hace muchos meses, pero muchos meses, Víctor Valdés dijo que finalizaba contrato con el Barcelona y que se iba. Se empezó a contar, aunque él nunca lo dijo oficialmente, que tenía un preacuerdo firmado con un club. Ese club era el Mónaco, que juega en la Liga 1 en Francia. Bueno, es un club seguramente menor, pero Víctor Valdés, que lo ha sido todo en esta época gloriosa del Barcelona, buscaba nuevos retos y nuevas expectativas y las encontró en el Mónaco y firmó ese precontrato. El miércoles pasó el reconocimiento médico. Pero Víctor Valdés tiene una lesión de rodilla de larga duración, que recordará se produjo en un partido contra el Celta, en un partido en la Liga Española,
sí,
y que tiene para 7-8 meses. Es decir, está ahora mismo en la mitad de la lesión.
Uh-huh.
Hasta noviembre no vuelve a jugar. Bueno, pues el Mónaco le ha dejado tirado. El Mónaco le ha hecho el reconocimiento médico, no ha pasado el reconocimiento médico, le han detectado lo que es evidente, que nadie lo haya
claro,
escondido, que tiene una lesión muy importante de rodilla, que le quedan 4 meses de recuperación, y en estas, la Liga Francesa, que arranca dentro de un mes, a mediados del mes de agosto, el Mónaco ha dicho que no firma a Víctor Valdés. Con lo cual, el ex portero del FC Barcelona, 3 veces campeón de Europa, campeón de ligas, de supercopas, un currículum impresionante en la época en el Barça glorioso de Pep Guardiola, está ahora mismo en la calle y sin club.
Ha dicho Ginés Carvajal que tienen contrato firmado por 4 años, ¿no?
Y Ginés Carvajal, que tienen un precontrato firmado por 4 años y que lo van a hacer valer.
Sí.
En lo que intuyo que a lo mejor esto acaba en una pelea en tribunales. Pero vamos.
O en un arbitraje.
O en un arbitraje.
Sí, veremos. Pero, a ver.
El Mónaco ha dicho que no le ficha. El representante ha dicho que ese contrato lo harán Valdés.
Suena feo, desde luego, por parte del Mónaco.
Sí, suena un poquitín feo. Sí. Parece dejar a un chaval en la estacada.
Sí.
El fichaje de Toni Kroos por el Real Madrid, que algunos medios, como digo, dan por hecho por 25 millones de euros, continúa sin ser oficial. Parece que lo será cuando Alemania caiga o gane el Mundial de Brasil. Y el de Luis Suárez, que también está en el escaparate, el de Luis Suárez por el FC Barcelona, de momento tampoco es oficial. Otra noticia de ayer de fútbol, bueno, la renovación de Iker Muniain hasta el año 2017 con el Athletic Club de Bilbao, y Oliver Torres, una de las perlas de la cantera del Atlético de Madrid, va a jugar cedido la próxima temporada en el Oporto. El año pasado, si recuerdas, Bartán jugó cedido la segunda parte de la temporada en el Villarreal.
Sí.
Y en la información deportiva, tenis, tenemos las semifinales del torneo de Wimbledon, está la gente intentando o rezando para que no gane el torneo Djokovic, si gana el serbio será nuevo número uno mundial, arrebatándole esa plaza a Rafa Nadal. Tenemos también primeros entrenamientos libres, el Gran Premio de Inglaterra en el siempre exigente circuito de Silverstone, Gran Premio del Reino Unido de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, y mañana comienza el Tour de Francia. El Tour de Francia, que como ya viene siendo habitual, comienza fuera de Francia, comienza en Leeds, en Inglaterra. Tenemos la opción de Alberto Contador, tenemos la opción de un Alejandro Valverde que dice que llega como nunca, y tenemos al malo de la película, que es el británico Chris Froome. Así que, españoles contra el gran rival a batir, no hemos ganado el Mundial, no hemos ganado Wimbledon, vamos a ver qué tal se nos da este verano el Tour de Francia.
Gracias, Alcalá. Buen fin de semana. Te dejamos ya con la mañana.